La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Gran expectativa por el eclipse solar que permitirá ver un fenómeno natural extraordinario a más de 44 millones de personas en Norteamérica. La guerra de Israel contra Hamás cumplió 6 meses en medio de críticas por la extensión de la violencia y el dolor por los rehenes, cuya situación aún se desconoce. Y la crisis diplomática entre México y Ecuador anticipa llegar a instancias internacionales por las acciones de ambos gobiernos. Hoy es lunes 8 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Millones de personas se preparan hoy en Norteamérica para ver el eclipse total de sol, mientras los especialistas instan a aquellos que quieran verlo directamente a usar la protección adecuada a fin de evitar serias lesiones. Héctor Contreras informa.
Hoy más de 44 millones de personas en territorios de México, Estados Unidos y Canadá podrán ver el eclipse total de sol. Un extraño fenómeno de la naturaleza en el que la luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol al mediodía, tapando la luz del astro rey y convirtiendo el día en noche por algunos minutos. El espectáculo cósmico tocará la Tierra en la costa del Pacífico mexicano y avanzará por algunas ciudades como Mazatlán, Durango y Monclova, para luego entrar a Estados Unidos por Texas, pasando por Dallas, Indianápolis, Cleveland y Buffalo, y finalmente saldrá de territorio continental por la región de Terranova en Canadá. La NASA ha anunciado una transmisión del eclipse que incluye vistas de algunos de sus telescopios a través de su portal oficial. Sin embargo, los especialistas aseguran que el fenómeno se podrá ver de forma parcial en buena parte del territorio norteamericano. Este eclipse solar, a diferencia de lo ocurrido y observado en 2017, será mucho más extenso, ya que durará hasta 4 minutos y 28 segundos en algunas zonas. La cercanía de la luna y la fase intensa en la que ha entrado el sol anticipan la belleza única de este espectáculo, digno de la naturaleza, que solo podrá volverse a ver en Norteamérica con esa intensidad hasta 2044. La gran expectativa que genera el eclipse motiva también preocupaciones para la salud de los ojos y médicos como el doctor Carlos Riveros, especialista en medicina interna, destaca la necesidad de usar las gafas con certificación ISO, ya que la exposición directa podría generar daños permanentes a la vista.
Se podrían producir daños oculares, daños en la visión. Por esto es importante utilizar gafas protectoras que puedan bloquear los rayos ultravioletas.
A pesar de que no existe mucha evidencia científica, algunos especialistas consideran que el eclipse también podría afectar a los animales y advierten que el evento de hoy servirá para avanzar en el conocimiento del impacto del fenómeno cósmico en las diferentes especies. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Todo está listo para que millones de personas observen un maravilloso espectáculo de la naturaleza, excepto por la imprevisibilidad del clima. Las nubes pueden arruinar la vista para muchos observadores del eclipse, y los meteorólogos pronostican nubes durante gran parte de la ruta del eclipse a través de los Estados Unidos, pero con algunas posibles zonas de cielo despejado. Hasta ahora, la mejor opción para ver el eclipse sigue siendo el norte de Nueva Inglaterra hasta Canadá. Es probable que Texas tenga la mayor nubosidad y se pronostica clima severo durante el eclipse en algunas partes. Pero los observadores de este fenómeno que tengan cielos nublados o lluvia aún podrán ver el espectáculo en línea a través de transmisiones de la NASA y otros portales que tienen equipos de altísima resolución que vencen incluso al mal tiempo. En todo caso, tenga sus lentes especiales a mano y disfrute de lo que se pueda de un fenómeno natural extraordinario.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y continuamos con las noticias. Un informe del Departamento de Trabajo destacó buenas noticias sobre la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Con muy buenas noticias finalizó la primera semana de abril para la administración Biden-Harris luego del informe del Departamento de Trabajo sobre la incorporación de casi 500,000 de nuevos empleos en marzo, superando las expectativas y estimaciones de meses anteriores. El promedio de aumento fue de 276,000 nuevos puestos de trabajo en el primer trimestre en comparación con los 212,000 de promedio del trimestre octubre-diciembre. De acuerdo al informe del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo cayó al 3.8% y se mantiene por debajo del 4% durante 26 meses consecutivos. El fuerte repunte se traduce en unas 469,000 personas, 303,000 puestos de trabajo no agrícolas, que se incorporaron a nuevos empleos, es decir, unos 22,000 puestos de trabajo más de lo estimado en enero y febrero y en un aparente aumento de la mano de obra de inmigrantes durante el año pasado. Lael Breitheart es directora del Consejo Económico Nacional y dijo:
Hemos superado los 15 millones de nuevos empleos desde que el presidente Biden asumió el cargo, y lo estamos haciendo con un desempleo por debajo del 4%. La participación de la fuerza laboral es realmente fuerte en comparación con antes de la pandemia.
Casi el 60% de las industrias agregaron empleos el mes pasado. El sector de la salud fue el que más puestos de trabajo añadió, 72,000 entre servicios ambulatorios, hospitales y centros de atención residencial. La construcción agregó 39,000 nuevos puestos de trabajo. Las nóminas gubernamentales aumentaron en 71,000 puestos de trabajo, impulsadas por la contratación de los gobiernos locales y federal. La industria hotelera y de ocio aumentó casi 50,000, lo que devolvió el empleo a su nivel anterior a la pandemia. También hubo aumentos en el empleo en los sectores de asistencia social y comercio minorista y mayorista. Los datos de inflación de esta semana serán cruciales para determinar el momento del primer recorte en las tasas de interés. La Reserva Federal ha mantenido desde julio su tasa de política en el rango de 5.25% al 5.50%. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, en otra información, Israel asegura que está preparada para cualquier escenario y pese a la creciente presión internacional que juzga y condena su estrategia en Gaza, donde aproximadamente 14,000 niños han muerto en los últimos meses, desde Tel Aviv no dan su brazo a torcer y, en palabras del teniente general Herzi Halevi, la guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenerla. El ejército israelí anunció anoche la retirada de sus fuerzas del sur de Gaza, donde apenas dejaron una brigada de vigilancia. Esta decisión marca el cierre de una fase clave de la ofensiva israelí sobre Gaza y tras 4 meses de ocupación desde el ejército judío, aseguran que han cumplido sus objetivos contra Hamás en la ciudad palestina de Jan Yunis. En tanto, funcionarios de defensa israelíes afirman que se preparan para un nuevo movimiento, avanzar hacia el último bastión de Hamás, la ciudad fronteriza de Rafah y refugio para millones de gazatíes que buscan un lugar relativamente seguro en el que resguardarse. El repliegue de las fuerzas militares judías se produjo cuando se cumplieron 6 meses desde el fatídico ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, una incursión sin precedentes que dejó a 1,200 israelíes muertos, 240 secuestrados y que fue el detonante de la invasión terrestre sobre el enclave palestino. Sin embargo, en los últimos 6 meses la popularidad internacional de Israel ha caído en picado e incluso dentro del propio país exigen la salida del primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más distante, especialmente a raíz del ataque israelí contra un convoy humanitario de la organización estadounidense World Central Kitchen, y el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en entrevista para la cadena de noticias ABC News, dijo:
Tendrá que haber algunos cambios en la forma en la que las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo estas operaciones en Gaza para garantizar que esto no vuelva a suceder.
Sin embargo, desde Washington son pocas las medidas que han tomado para frenar la ofensiva de Israel sobre Gaza e incluso continúan proporcionando material armamentístico al Estado judío.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias continúan. Ecuador y México enfrentan una crisis diplomática que podría llevar a ambos países a responder internacionalmente por las acciones que tomaron. Giselle Jacome en el informe.
La interrupción de relaciones entre los gobiernos de Ecuador y México se dio en el contexto de la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, juzgado por varios delitos y que incluye una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Él había ingresado en la Embajada de México en diciembre de 2023 y fue considerado huésped de esta sede diplomática. Hace pocos días, México le concedió asilo político, aunque en su caso no es un perseguido político, como aclaró la canciller Gabriela Sommerfeld durante una conferencia de prensa el fin de semana.
El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
Hace pocos días, la Cancillería ecuatoriana había pedido a la embajada que le permitiera ingresar para retirar a Glass de la sede diplomática, pero México se negó. Para el ex canciller ecuatoriano Diego Paredes, México incurrió en la violación de la Convención de Caracas.
De presentarse el caso de que la persona refugiada en la embajada no cumple con los requisitos, es obligación del Estado de invitarlo a retirarse, según el caso, o a entregarle al gobierno local.
Varios países han presentado su respaldo a México, que decidió interrumpir sus relaciones diplomáticas, y han llamado a un diálogo entre las dos naciones para resolver el conflicto. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En tanto, el gobierno de México recurrirá a organismos internacionales para denunciar la irrupción de agentes de la policía de Ecuador a su embajada en Quito, motivando una crisis diplomática. Sara Pablo tiene los detalles.
Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador, y Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Misión Mexicana en dicho país y quien fue agredido durante la irrupción de la policía en la sede diplomática, ya se encuentran en territorio nacional. Fueron recibidos en el aeropuerto de la Ciudad de México por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Los diplomáticos se trasladaron en vuelo comercial. Una vez que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el rompimiento de las relaciones con Ecuador, la canciller informó que este lunes la Federación acudirá a la Corte Internacional de Justicia después de que se violentó la inmunidad de su embajada y su personal diplomático. Advirtió que la entrada violenta del gobierno de Daniel Noboa a la embajada, en la que se detuvo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, no tiene precedente.
Algo inédito, esto es algo que nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile. Nos sentimos francamente ultrajados. Por esta razón, México y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador.
La canciller Alicia Bárcena informó que para México, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien fue detenido durante la irrupción en la embajada, tiene calidad de asilado político. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, continuamos con las noticias. El presidente argentino Javier Milei anunció una nueva doctrina de política exterior, asegurando que la alianza con los Estados Unidos es una declaración de la Argentina para el mundo. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
El presidente Javier Milei realizó un importante anuncio durante la visita de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, afirmando que una nueva doctrina de política exterior para Argentina permitirá volver a alinearse con esa nación y las potencias occidentales luego de décadas de aislamiento. El mandatario remarcó:
estamos en contra de la tiranía, en todos lados. Una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad.
Y respecto a Estados Unidos, el presidente argentino afirmó:
nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo. Luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar.
Esta decisión genera apoyos y marcadas diferencias entre distintos sectores. El sociólogo y catedrático Atilio Borón señaló que es un error que Argentina se acople a las políticas de Estados Unidos.
Ahora, que Estados Unidos considera a China como su enemiga, ¿verdad? Es una cosa. Que la Argentina se acople a esa locura, ¿de qué estamos hablando?
Por su parte, el ex embajador en Estados Unidos y ex candidato presidencial José Octavio Bordón dijo que es clave consultar las estrategias con los países de la región y no ser unilaterales.
Y lo que más me preocupa de la política exterior argentina, pero hay como un oído de la región, no hay una estrategia.
Al cerrar su gira por Argentina, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, advirtió que se deben vigilar las acciones de China y de Rusia en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
En otra información, miembros de la sociedad civil venezolana expresan preocupación por el avance de una ley contra el fascismo que consideran podría incrementar la represión en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas, que fue aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista, ha causado preocupación en la sociedad civil venezolana, que considera el mecanismo legal como una nueva vía que busca justificar acciones contra la disidencia. Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, afirma que si bien el fascismo es una ideología que cualquier demócrata rechaza, la definición en la ley incluye aspectos que no corresponden a la literatura sobre lo que significa el fascismo, que afirmó es autoritario, totalitario, antidemocrático, antimarxista y antiliberal.
Incluye elementos que no se corresponden a esta definición al hablar, por ejemplo, de que se consideran fascistas cosas como el conservadurismo moral. ¿Qué es el conservadurismo moral? El Opus Dei, las personas que están en el Opus Dei, las personas que son de las iglesias evangélicas, aquellas personas que están en contra del matrimonio igualitario. Entonces esas personas son fascistas. Esto por supuesto no tiene ningún sentido. El conservadurismo moral es algo que no tiene ninguna vinculación con lo que es la ideología política del fascismo, pero está incluido como tal. Entonces ya vemos por ahí que hay una definición muy vaga dentro del cual una enorme cantidad de personas pudiera entrar y que podrían ser perseguidos.
Daniels también considera preocupante que partidos políticos liberales, así como organizaciones defensoras de derechos fundamentales, puedan ser ilegalizadas.
En época de elecciones que se diga que una persona que tenga ideas conservadoras o que profese ideas liberales pueda ser perseguida por esto, e incluso si gana unas elecciones puede ser incapacitado para asumir el cargo, es algo sumamente grave.
Entre las justificaciones de la ley se incluyen los hechos violentos registrados en el país en los años 2014, 2015 y 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde esta semana, Bogotá tendrá racionamiento de agua por el fenómeno del Niño. Cerca de 200 poblaciones en todo Colombia también tienen restricciones en el suministro de agua potable. En el informe, Manuel Arias.
La fuerte sequía causada por el fenómeno del Niño en Colombia mantiene en alerta los sistemas de suministro de agua y energía eléctrica, lo que ha llevado a ciudades como Bogotá a implementar desde esta semana el racionamiento de agua. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el proceso se realizará dividiendo la ciudad en 10 zonas.
La situación de los embalses de donde sacamos el agua potable de Bogotá hoy es crítica. A esto se suman los innegables efectos del cambio climático, que se manifiestan en un fuertísimo fenómeno del Niño y en la incertidumbre frente al clima. A pesar de los esfuerzos para promover el ahorro de agua, los resultados no han sido suficientes. Y por eso hoy no tenemos otra alternativa que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos.
Y es que, según la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la situación de los embalses en Colombia es crítica debido a la baja intensidad de las lluvias.
Hay que hacer el llamado de alerta a todo el país. Nos faltan unas 3 semanas en abril todavía. Marzo fue un mes que tuvo menores lluvias de lo normal para la época, y en abril en promedio vamos a tener más lluvia de lo normal, pero en realidad solo se va a manifestar ese mayor caudal a finales de abril.
Mientras, desde el gobierno nacional se reiteró el llamado a la población para que haga uso responsable del agua, el racionamiento en Bogotá afectará a 9 poblaciones aledañas que se surten del acueducto de la capital, mientras que en todo el país al menos 200 ciudades, entre ellas Medellín, ya están implementando restricciones en el suministro de agua potable. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, desde Roma, el Papa Francisco reiteró su llamado para que las naciones que están en guerra en el mundo logren acuerdos y negociaciones, especialmente Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Después de pronunciar la oración mariana del Regina Caeli el segundo domingo de Pascuas, el Santo Padre dirigió un nuevo llamamiento a los líderes de las naciones para alentar gestos que hagan posible la negociación, especialmente en territorios en conflicto armado como Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. Esta no es la primera vez que el Santo Padre intenta alentar negociaciones entre estos países, pese a que sus declaraciones no han sido bien recibidas por los gobiernos que dirigen las acciones bélicas en estas naciones. Pese a las claras posiciones políticas de los gobiernos, el sumo pontífice recalcó
que no disminuya nuestra oración por la paz, una paz justa y duradera, en particular por la atormentada Ucrania y por Palestina y por Israel. Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a todos aquellos que trabajan para disminuir la tensión y favorecer los gestos que hagan posible las negociaciones. Que el Señor dé a los dirigentes la capacidad de detenerse un poco para tratar, para negociar.
En una respuesta a un llamado anterior realizado por el Papa Francisco, las autoridades ucranianas compararon sus declaraciones con la colaboración de la Iglesia Católica con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y pidieron a la Santa Sede que evite repetir los errores del pasado. Por otro lado, el Papa también recordó a las 45 víctimas de un accidente de carretera que tuvo lugar el jueves 28 de marzo en Sudáfrica, cuando un autobús que transportaba peregrinos cristianos se salió de la carretera. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jaylen Brown anotó 26 puntos y alcanzó los 10.000 en su carrera, liderando a los Celtics de Boston a superar a los Trail Blazers de Portland 124-107 el domingo por la noche para su 13ª victoria consecutiva. Kristaps Porzingis tuvo su tercer doble-doble seguido con 12 puntos y 10 rebotes en solamente 27 minutos por los líderes de la NBA, Boston. Peyton Pritchard anotó 20 unidades, Derek White aportó 15 y Jrue Holiday 12 por los Celtics, que han ganado 14 de sus últimos 16 en general. Delan Banton comandó a Portland con 28 puntos y DeAndre Ayton aportó 22 unidades y 14 rebotes. Jabari Walker añadió 14 tantos y 18 rebotes por los Trailblazers, que terminaron 2-5 en su gira de 7 partidos. Y William Byron tomó la ventaja de 73 vueltas restantes y las mantuvo durante un tiempo extra de 2 vueltas el domingo para realzar la celebración de Hendrick Motorsport del 40 aniversario de su primera victoria en las carreras, con una victoria en la Copa NASCAR en Martinsville Speedway. Byron, el primero de los contendientes en entrar a boxes con bandera verde a falta de 104 vueltas, pasó al frente 31 giros más tarde y nunca se vio amenazado después de dar el salto en el inicio del agregado. Fue su tercera victoria esta temporada y la segunda en el óvalo con forma de clip de 0,901 kilómetros. Se mantuvo en la pista cuando John Hunter Nemechek se estrelló en la curva 3 con 3 vueltas para finalizar. Luego mantuvo a raya a sus compañeros de equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Da-da-da-da, Jordi and Rebecca.
Han pasado 21 años desde que Get Busy, Pónganse a Trabajar, el himno Dance Hall del jamaiquino Sean Paul, encabezó el Billboard Hot 100 e introdujo a nuevas audiencias los géneros de su tierra. Ahora, las cosas han cambiado para mí, dijo Sean a la agencia AP, reflexionando sobre el legado de esa canción. Porque ahora, cuando digo pónganse a trabajar, me estoy dirigiendo a mis hijos para que hagan sus tareas o limpien sus habitaciones. Pero, apartando las bromas, su ambición de hacer música alegre y bailable nunca ha flaqueado. El siguiente paso es una gira estadounidense que comenzará el 2 de mayo en Orlando, Florida, y finalizará el 16 de junio en Charlotte, Carolina del Norte. La banda inglesa de indie pop Glass Animals, que causó sensación con la canción Heat Waves hace unos años, regresa este verano con un álbum que explora muchas facetas del amor. Unas cuantas intensas semanas de escritura por parte del líder, compositor y productor Dave Bailey terminaron con el cuarto álbum de 10 temas de la banda, cuyo título utiliza un insulto para describir el amor. La nueva colección saldrá al mercado el 19 de julio a través de Republic Records. El ex galán adolescente Jesse McCartney es mejor conocido por sus días en la banda de chicos Dream Street, su éxito en solitario Beautiful Soul, por escribir Bleeding Love para Leona Lewis y una carrera como actor en Summerland. Ahora, él presenta su nuevo trabajo titulado Todo Está Bien, All's Well. Su álbum de 2021, New Stage, fue todo pop brillante, contemporáneo para adultos. En los años siguientes se tomó el tiempo para disfrutar de su vida de recién casado con su esposa Katie Peterson. Y al cierre, entre algunos de los nuevos lanzamientos en streaming de esta semana, Netflix presenta Ripley, donde Andrew Scott interpreta a un asesino, y la nominada a mejor película, La Zona de Interés, llega a Max. El filme animado Wish, Deseo, aterriza en Disney, y Colin Farrell interpreta a un investigador privado en la nueva serie Sugar de Apple TV. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.